No predico el Evangelio porque puedo perder los amigos, porque tengo vergüenza. Pobres, pobres los que se avergüenzan, porque Cristo se avergonzará de ellos. Esto no es una opción. ¿Está claro? No es una opción decir yo mejor me callo. No es una opción. No es de creyentes, es de cobardes.
Bien, ahí estaba el Pastor Márquez, Jorge Márquez, apóstol. Se lo conoce Pastor Márquez por la mayoría de los uruguayos. Y para él callarse no es una opción. Al líder de Misión Vida no le importa perder amigos, no le importa el ridículo ni la vergüenza. Predicar está primero. Justamente predicando, el Pastor Jorge Márquez levantó polémica en un campamento que congregó a sus fieles. Márquez afirmó que la ideología de género, donde englobó a activistas gays y feministas, promueve la pedofilia en Uruguay. Y esto fue grabado y luego se viralizó. Márquez fue invitado al programa de Desayunos Informales la semana pasada y redobló la apuesta. Criticó al lobby gay uruguayo y dijo que la ideología de género habilita a tener sexo con animales.
No, dijo, eso la cultura de campo, dijo. Vos ahora me parece que lo estás...
Bueno, de un momento para el otro todos empezamos a hablar de él y de la iglesia Misión Vida. En realidad, periódicamente vuelve sobre la mesa esta iglesia y otras similares. Pero sin tener siempre del todo claro quién es esta figura, ni su organización, o cuáles son las ideas y valores que promueven. Y es por eso que hoy nos acompaña en estudios Nicolás Iglesias, licenciado en Trabajo Social e investigador de organizaciones basadas en la fe. Él ha investigado la iglesia del Pastor Márquez y para hablar de eso justamente lo tenemos hoy. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buenos días a toda la audiencia, suena tremendo. Muy alegre de comenzar este año acá con ustedes en la mañana. Con este tema tan importante para que la sociedad uruguaya comprenda estos fenómenos religiosos y políticos.
Nicolás, mucha gente conoce, ¿no?, a Misión Vida, seguramente ve la iglesia que está ahí a la salida del túnel de 8 de octubre, pero y a la figura del Pastor Márquez ni qué hablar, pero bueno, quizás no conozcamos tanto cuáles son sus valores, ¿no?, y qué tipo de cristiano representa. Entonces la pregunta es, ¿qué los distingue de otros cristianos a los fieles de Misión Vida?
Bueno, la Iglesia Misión Vida, que llega al Uruguay en el año 95, en asociación con lo que es el Pastor Jiménez en aquel momento, con un movimiento que se llamaba Ondas de Amor y Paz, proviene de un movimiento llamado Neopentecostalismo. El neopentecostalismo surge en Estados Unidos con la incorporación de herramientas de marketing, de telepredicación, de estudio de mercado, también del uso de la psicología, la música y la tecnología, entre otras herramientas modernas, por decir una manera. Surge como un movimiento que se desprende de las iglesias protestantes y evangélicas que tienen una tradición histórica en Estados Unidos y también en nuestro país, y las distingue por algunas cuestiones teológicas y también que después se traducen en cuestiones políticas, morales y éticas, diferenciándolas en temas, por ejemplo, como uno de los que se dio en esa discusión. La diferenciación fuerte entre fundamentalistas y liberales, entre, por ejemplo, la creencia o el uso de la ciencia o no, clásico tema el de la teoría de la evolución, que increíblemente vuelve a salir en pleno 2017, la creencia que la ciencia está sumisa y por debajo de una creencia religiosa, o sea, el texto sagrado, o sea, la Biblia, debe ser leído de forma literal, tomado en cuenta como si fuera un texto científico, o sea, nos da una verdad que es inamovible y que no está abierta a ser interpretada o cuestionada. Se diferencia de otras iglesias protestantes o evangélicas porque tiene un fuerte componente de control moral, de control de la vida personal de las personas, de adoctrinamiento también y de dirección pastoral sobre las opciones sexuales, sobre con quién me caso, con quién no, cómo uso mi dinero. El tema de la teología de la prosperidad también es el otro gran capítulo que también es propio también de una religión que surge en un contexto neoliberal, donde Dios es algo, alguien o una entidad con la cual yo intercambio, negocio, pago a contraprestación, esperando que ese Dios me dé más de lo que yo he dado. El diezmo, que es otro elemento que... Bueno, hay muchos elementos económicos, hay elementos comunicacionales, hay elementos emocionales de cómo se trabaja con la persona. También fuerte uso de los medios. Y la otra dimensión que en Uruguay, que es la última que llega en el neopentecostalismo, es la dimensión del trabajo social, con los hogares ver acá. Que eso es como la última fase de este desarrollo del neopentecostalismo, que se diferencia de los protestantes y los evangélicos, en que el protestantismo histórico, como metodistas, valdenses, anglicanos o incluso bautistas, siempre consideraron que la dimensión civil del Estado y las leyes se regula por la propia cuestión democrática y republicana y con su propia autonomía separada de la esfera religiosa. Y la esfera religiosa no debería imponer su comprensión del mundo, que es particular, a esa esfera política y republicana. Por eso que se dan esa división de entre fundamentalistas y liberales, que hasta en Estados Unidos hoy sigue dándose. En las últimas elecciones uno puede escuchar las discusiones religiosas de Hillary y Trump, cómo se aproximan a diferentes actores religiosos y buscando apoyos, como Hillary está mucho más rescatada por el Partido Demócrata, por los sectores más liberales, tanto cristianos como también movimientos feministas y otros grupos sociales, y Trump claramente ha recibido el apoyo de un movimiento del cual Márquez y otros políticos evangélicos uruguayos también admiran, escuchan y han como aprendido, sí, que es todo este tema de la mayoría moral, de un movimiento de la coalición cristiana, que son movimientos religiosos y políticos que en Estados Unidos surgen a finales de los 70 y que hasta el día de hoy siguen, claro, teniendo mucha vigencia y mucho poder, y hacen lobby, hablando de lobby, hacen lobby religioso.
Los televangelistas están con Trump.
Los televangelistas, ¿no? Incluso en su asunción hubo una pastora neopentecostal.
Claro, Paula White fue.
Paula White, y también estuvo Franklin Graham, un personaje bastante famoso en Estados Unidos, que ahora vuelve a la escena nuevamente, que es el hijo de Billy Graham. Billy Graham es el televangelista más famoso de la historia de Estados Unidos, que era asesor personal de Bush padre. Franklin, que su hijo también es asesor de George Bush, hijo. Y Franklin ahora vuelve, es uno de los guías espirituales de Trump. Y estas tendencias teológicas...
Toda una vida asesorando conservadores, sí,
la película.
Sí, claro.
Sí, la serie de... Y bueno, House of Cards, hablando de series, también aparece esa dimensión, ¿no? Cómo van a las iglesias cuando hay un problema ético, un escándalo. Imagínate que los tres matrimonios de Trump pasaron a tercer plano cuando había que defender, poner un juez ahora pro vida, cuando había que hablar de que no se iba a dar más derechos a las mujeres ni a la comunidad gay. Los grupos conservadores de la derecha estadounidense, que sean católicos, evangélicos o judíos o de otras iglesias cristianas o judeocristianas, se van a un voto contra Hillary apoyando a Trump por solo estas medidas, por solo estos temas de éticos, morales, de la familia y la sexualidad, básicamente. Y eso se da en Estados Unidos, se da en Brasil, en Colombia. Yo repasaba el plebiscito del no, no nos debemos olvidar, hace pocos meses ganó el no, apoyado básicamente en este discurso de la ideología de género que Márquez habla ahora en Uruguay. O sea, los que rompieron la balanza a favor del no fueron los evangélicos y católicos, pero especialmente los pentecostales, que votaron como en un 70-80% a favor del no, incluso estando en contra de la paz, que sería algo que para un religioso sería algo tan preciado, solo por el argumento que el acuerdo de paz que se estaba plebiscitando tendría elementos de la ideología de género que luego se llevaría en la Constitución y destruirían la familia tradicional. Solo con ese argumento, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Guatemala e inclusive en este país, se ponen estos temas y pueden generar cambios políticos.
Volviendo a la figura del pastor Márquez, él es argentino, llegó a Uruguay a principios de los 90. ¿Quién era antes de ser el pastor Márquez que llega a Uruguay?
Es un arquitecto de formación, era socio del pastor Jiménez, que es otro pastor argentino neopentecostal.
Lateral de Aldo Civi en su momento.
Sí, el pastor Jiménez terminó procesado por estafa, ¿no?, en Argentina. O sea, ahí es cuando Márquez se empieza a separar.
Se separan por temas económicos y diferencias.
Como una banda de rock.
Diferencia de caja. Y bueno, el pastor Márquez en Uruguay empieza desde su arranque a tener bastante éxito, por decirlo en estos términos, de desarrollo de su iglesia. Hoy en día es una iglesia que tiene, según algunos datos, unos 15.000 miembros, tiene unos 60 hogares veraca en Uruguay, pero también, o sea, su mayoría en Uruguay, unos 50, pero también en Haití, donde tiene un fuerte trabajo, en Brasil, en Argentina, en Chile y en algunos otros lugares. Este modelo de trabajo lo aprendieron también, en parte ellos lo dicen, de organizaciones similares, pero no tan grandes como Remar, ese trabajo con las personas en situaciones de adicciones, en situación de gran vulnerabilidad social. Y bueno, tiene como estas tres caras grandes, por decirlo así. Está la dimensión de las iglesias, que son unos 15 templos con unos 15.000 miembros, aproximadamente, posiblemente sean un poco menos en la realidad. Los hogares veraca, que tienen unas 1.200 personas, y todo el desarrollo mediático, comunicacional, periódicos, radio, televisión, Enlace TV en el cable, y toda esta pata política que de alguna manera se pone al servicio, en el caso del diputado de Astúbe y su alianza con la diputada, el senador Alonso, uh-huh. En las elecciones últimas, y en verdad esto viene de un poco más atrás, ¿no? La participación política de la Iglesia Misión Vida, que se engancha con este tema de la ideología de género, surge con una fuerte preocupación que compartían con otros grupos pro vida, también católicos, de que se estaban votando dentro del Parlamento leyes, en aquel momento era la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y el voto cristiano evangélico o el cristiano conservador no estaba representado y estaban aprobándose leyes que iban contra su concepción de una sociedad, de la familia. Entonces decían, tenemos que estar adentro del Parlamento. Bueno, 6 años después lo logran.
Sí. Vos decías que son 15.000 miembros y si los contraponemos con Jesucristo, que es la otra iglesia.
Pare de sufrir.
¿No? Pare de sufrir, digamos.
Jesucristo
conocido, conocido popularmente como Pare de Sufrir. ¿Quién tiene más miembros y más fieles? ¿Y
bueno,
se cruzan las personas que van a una iglesia, van a la otra o no?
Bueno, lo de los 15.000 miembros posiblemente sean menos porque ahí no están pulidos, descontados, fallecimientos, gente que se fue eso. Cantidades exactas no tenemos, en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no pregunta sobre grupo y orientación religiosa en el censo, por ende no tenemos datos exactos. Nosotros sabemos, por distintos estudios internacionales también, que hay en Uruguay más o menos un 7% de evangélicos y pentecostales. Los neopentecostales son el grupo que más crece, es el grupo más movido, que tiene más crecimiento. Quizás los neopentecostales en Uruguay pueden andar en torno al 3%, pero es muy difícil saberlo realmente porque no hay estudios sensuales, estadísticos importantes. ¿Que hay movilidad religiosa? Sí, eso que preguntás. Alguien va para sufrir un día, puede probar en Misión Vida otro y eventualmente, especialmente hay una circulación, la gente que está en una gran situación de buscar una solución a algún problema grave, sea salud, dinero, esas cosas que hacen énfasis en estas iglesias en punto de vista de los milagros, también pueden circular por grupos Umbanda o claro. Catolicismo carismático popular. O sea, hay un peregrinaje de estas personas en distintas opciones religiosas.
Nicolás, nos queda poco tiempo y quiero concentrarme en el tema por el cual el pastor Márquez estuvo en la opinión pública, que es la concepción sobre la sexualidad. Y capaz una pregunta que cabe hacerse es por qué esta obsesión de parte del pastor Márquez y su iglesia con el tema de la sexualidad y en particular con el de la homosexualidad. Hay un detalle que pasó desapercibido. Cuando entrevistaron al pastor Márquez en Desayunos Informales, que nosotros le vamos a traer ahora a colación, pero vamos a escuchar qué era lo que decía Márquez.
No es que algunos pecadores no los dejamos entrar y a otros pecadores sí los dejamos entrar. Si vienen acá, van a escuchar nuestra prédica, ¿no?
Uh-huh. Y no va a alentar a que cambien. Va a respetar esa unión.
Pero después
no,
lo que dijo, dudo que se acerquen.
Yo voy a... No, yo no dije que dudo que se acerquen.
No, yo dudo que se acerquen, digo, porque si ya el ingreso es para tratarlos de pecadores...
Te va a sorprender, pero tenemos unos cuantos.
¿Sí? ¿Y sí, piden sí. perdón por ese pecado?
Claro, y han cambiado su conducta de vida.
¿En qué sentido han cambiado su conducta de vida?
Y que han dejado, por ejemplo, el travestismo, alguna práctica de ese tipo, y han comenzado a fungir o a funcionar como nacieron.
Lo que dice Márquez es que bueno, que curan a homosexuales, ¿no? Dijo a gente que dejó de travestirse, gente que pasó a ser heterosexual, como una práctica de curación.
Que vuelven a su estado originario, ¿no? A cómo nacieron. Sí. O sea, nacieron hetero, no para mal.
Claro, ¿qué se sabe este tipo de prácticas, ¿no? Que Márquez sí. Dice.
Estos grupos neopentecostales en general consideran a la homosexualidad como una posesión demoníaca o un espíritu que está en el cuerpo, aparte de una, que es lo que Márquez argumentaba en contra de la guía de la diversidad, aparte de que sea para ellos una práctica que se está promoviendo culturalmente. Para estos grupos la sexualidad es varón y mujer, como Adán y Eva, que se cita también el pastor Márquez como varón y mujer, y eso es una realidad que es inamovible y que es norma y regla. En una concepción de familia tradicional y heteronormativa. Por ende, estas iglesias, cuando reciben una persona homosexual, una pareja gay, lesbianas, o una persona trans, ellos consideran que está en situación de pecado y que debe ser cambiada y transformada. O sea, como dice, sí la van a recibir para predicar su concepción del evangelio y que esos cambien. Incluso los pastores brasileños que son diputados en Brasil con su bancada evangélica han propuesto proyectos de ley y centros de atención de que el Estado debería financiar ese tipo de propuestas Y esta concepción de la familia y de la sexualidad, es un tema que les preocupa mucho porque es una dimensión del control de la vida y de la privacidad de las personas.
¿Estas supuestas curaciones se hacen a través de psicólogos o son exorcismos?
Vería dos escenarios. A veces puede ser que en un culto pase una persona, en una celebración religiosa, y le imponga las manos y de ahí le saquen este espíritu o este
fuera gay.
Posiciona
fuera.
En ese escenario se puede dar como esa ese exorcismo.
Se puede dar, sí. Eso.
Otro escenario es tipo ir, que se puede dar que en un hogar veraca, en una situación más
de es familia, medio afeminado el demonio que sale dentro de su cuerpo, obviamente.
No pude verlo. Que se den en un hogar veraca una situación de una, entre, como ellos consideran, un tipo de rehabilitación o una reinserción o una normalización, porque lo que ellos consideran que hay una forma normal y una forma desviada o anormal. Sí. Contra la naturaleza, que es el tipo de argumento que este discurso, ese concepto de ideología de género es una forma peyorativa de hablar de la perspectiva de género y la perspectiva de la diversidad sexual, que está acuñado no solo en el neopentecostalismo, sino en ciertos sectores del catolicismo también conservador.
Bien. O sea que se hace a través de este tipo de curaciones, que puede ser la oración, el rezo, el exorcismo, y de esa manera ellos logran restablecer, como dicen, la sexualidad.
El estado natural, entre comillas. Ahí
está. Imposición de manos.
Sí, exacto.
Nicolás, tenemos que ir cerrando, pero lateralmente mencionaste el crecimiento que ha tenido esta bancada neopentecostal, que en este momento está compuesta por tres, ¿no? Tenemos a Benjamín Irazábal, tenemos a Gerardo Amarilla y a Dastube, Álvaro Dastube. ¿Hay posibilidades de que crezca? ¿Tenés datos certeros de que haya interés cierto en hacer crecer esa bancada? Y no solamente dentro del Partido Nacional, que es lo que tenemos ahora, sino en otros partidos.
Bueno, una pequeña distinción. Irazábal y Dastube son pentecostal. Neopentecostal Dastube y pentecostal Irazábal. Amarilla es bautista. Tiene una visión un poco más moderada de estos temas. Están todos de acuerdo, incluso con diputados católicos. También hubo en una actividad que se llama Defendiendo la Familia, Salvemos a la Familia, que en promover una visión de la familia heteronormativa. Y eso está claro, es un acuerdo político que trasciende los evangélicos, sino que incluye a los católicos. Incluso Alonso y Dastube fueron al Mides a presentar un proyecto del Instituto de la Familia. El crecimiento para ellos es necesario y está en sus perspectivas, porque como hay un 6 o 7% de votantes evangélicos y pentecostales y ellos son solo un 3% del Parlamento, su perspectiva es por lo menos llegar a ser 6 o 7 diputados que representarían, entre comillas, este sentido, esta ideología, teología.
Sí, o sea, 6 o 7. O sea, una bancada que ya 6 o 7 diputados. Es una bancada muy fuerte, ¿no? En Brasil, obviamente, este tipo de bancada tiene mucha incidencia para pasar su agenda a la política. ¿Es lo que aspiran acá también? O sea, ¿lograr eso?
Y logran lobby, como hay lobby gay, hay lobby evangélico metecostal. Claro. O sea, existe una intención de su visión del mundo y de los temas morales generar una incidencia a través de los partidos políticos.
Claro, bien. Está bien. Nicolás Iglesias, investigador de organizaciones basadas en la fe, gracias por arrimarte a Suena Tremendo. Obviamente vamos a ir hablando sobre estos temas porque vuelven periódicamente a la agenda.
Quedaron varias cosas para preguntar, por ejemplo, en qué estaba la investigación de los hogares Veraca. Digo, eso sigue, ¿no?
Sí, está en el Parlamento y se siguen recibiendo denuncias y testimonios.
Perfecto. Gracias, Nicolás.